Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacateame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Aguacatico.
Hoy vamos a hablar de la muerte, de morir, la tristeza y mucho más.
¿Y qué fue lo que le dio a ella?
Es una película que me gusta mucho del anime de Scott Pilgrim. Uh-huh. Que así que la banda, una vez así que estamos aquí para que to make you think about death and get sad and stuff. Entonces dije, vamos a hacer la intro así mismo. Como que tú no escuchaste música emo en su momento.
Yo no era muy fan de la música emo, ¿verdad?
No.
No, yo la música emo...
¿Tú no fuiste al concierto de Panda aquí?
No. No, de hecho no. A mí no me gustaba para nada Panda.
No.
Yo odiaba esa bandita.
Yo me imagino.
Full que sí. Sí, no, lo que pasa es que yo oía un poquito de música un poquito más pesada y vaina. Y...
Sí, pero tú siempre has sido...
Sí, me gustaba como el metal y cosas así, entonces esa vaina emo...
Bien, el episodio de hoy vamos a hablar sobre la positividad tóxica, sobre todo porque nosotros evadimos los sentimientos de tristeza.
No per se positividad tóxica, ajá, sino más bien esa obsesión que hay hoy en día con la música alegre.
Sí, pero yo creo que tiene una raíz en la positividad tóxica.
Sí.
Y esta noción de que no, evita todo sentimiento negativo, sentimiento de tristeza, no te sientas mal. Algo tan simple como, a mí me quilla cuando la gente está diciendo que me siento triste, no te sientas triste, siéntete feliz. Como que, yo quiero sentirme triste, tengo derecho a expresar que me siento triste, que estoy molesto. Yo luego puedo, cuando yo pase ese proceso, yo puedo pasar a la siguiente etapa de mis emociones. Pero lo que pasa es, a lo que están oyendo a Nietzsche, que Nietzsche ve el peluche de aguacatico que está aquí arriba y él obviamente lo quiere. Uh-huh. Y o sea, que vamos a tener todo el episodio. Bueno, él no lo va a tener porque ya ha desbaratado dos peluches de aguacatico.
Sí.
Este es el mío, que fue un regalo de mi muy querido amigo Toribio. Y no se lo va a comer este también. Volviendo al tema. Exacto, es como que a mí me quilla cuando la gente dice, no, pero no te sientas triste, siéntate feliz. Es como, no, deja que la gente explore todas sus emociones hasta que lo supere.
Sí, y yo creo que también por esa misma razón es que la gente hoy en día no escucha música triste. Y que toda la música comercial y popular que pulula hoy en día, uh-huh, la mayoría son de temática que apelan a estamos heavy, que feliz soy.
Estamos en el mejor momento del mundo. Yo sí lo estoy pasando heavy en la discoteca.
Sí, agua para la pepa, qué sé yo qué, todo en mi patilla, en la discoteca, toda esta...
O sea, mucho tiene que ver con gadro, realmente.
Sí. Hay mucha connotación de eso también. Y yo creo que eso es síntoma... es un síntoma de una sociedad que te enferma.
Sí.
Una sociedad... porque se da mucho a esa similitud a esa misma razón por la cual la gente se refugia, uh-huh, en los estupefacientes y en el consumo de estupefacientes y ese tipo de cosas. O sea, es como hay como una misma, digamos que... hay una misma razón detrás, y es que la gente no quiere sentir.
Okay.
La gente no quiere sentir sus emociones y trabaja con sus emociones. La gente lo que quiere está feliz todo el tiempo y desconectarse todo el tiempo. Y está bien, o sea, tú te quieres poder...
Es válido.
Es válido, tú te quieres poder desconectar, pero también es bueno darte el espacio para sentir tus emociones y explorar tus emociones. Entonces, esa connotación... es muy parecida a esa búsqueda que tiene la gente y al consumo de todo tipo de drogas, que no tiene que ver solamente con las ilegales, también el alcohol y todo este tipo de cosas son vicios.
Sí, pero incluso hay cosas que no es una droga per se, pero por ejemplo, hasta las inyecciones excesivas de dopamina que tú, uh-huh, tienes con las redes, con el contenido que tú consumes también.
Exactamente. Que va por ahí mismo,
sí,
el asunto. Y eso yo creo que es un síntoma de una sociedad que genuinamente está enferma, que tiene problemas de salud mental a modo general Y por eso es que esa música tan exitosa.
Lo que pasa es que también la gente siempre asume que el que tiene el problema de salud mental, el que está depresivo, que no quiere salir de su casa, uh-huh, que está viendo música triste. Pero realmente, fíjate que eso me llama la atención porque es como que nadie piensa que el que está viendo música alegre todo el tiempo y está de party todo el tiempo puede estar enfermo.
Exactamente. Exactamente. Y si la gente le supiera también todo el beneficio que trae, uh-huh, el tú escuchar música triste. O sea, realmente te trae un beneficio en términos emocionales y en términos de salud.
¿Cómo cuáles?
Bueno, por ejemplo, está el aspecto de que te genera una catarsis.
Ok.
La música, al tú... la música triste te puede proporcionar, en cierto sentido, una salida para esa expresión y ese procesamiento de emociones que son difíciles, que no necesariamente tú estás en conexión con esas emociones todo el tiempo.
Sí.
Y al tú conectarte con esas emociones a través de una canción que te llega, que te conecta, que te toca, uh-huh, bueno, pues esas emociones florecen y te da luego una sensación de solté.
O sea que
de alivio.
Escuchar música de amarga es una práctica de salud mental.
Sí, sí, se puede traducir de esa forma. Se puede traducir de una manera.
¿Podemos decir entonces que el bachatón en el colmado es un centro para la salud mental?
Bueno, pudiera ser. Depende de la bachata. Depende de la bachata también, tú sabes.
Yo estoy en el extremo, yo estoy relajando. Mm. Aunque bueno, o sea, lo que sea terapéutico para usted, realmente.
Sí, entonces también... Yo creo que también hay un factor de por qué la gente y por qué también la industria de la música promueve tanto estas canciones
alegres
y olvídate del mundo, total, la está pasando súper bien.
Sí, aquí lo importante estamos, el hoy y el ahora.
Sí, eso es lo que vale al final, eso es lo que cuenta. Y es que la gente que está sentada en su casa escuchando una canción triste y teniendo esto que acabamos de explicar, este proceso de catarsis, uh-huh, no está en la calle consumiendo y comprando cosas.
No, pero...
Y el que, o sea, esa persona, el que se toma el tiempo para escuchar una canción triste, para ahondar un poquito más en sus emociones, no necesariamente es la misma persona que te da un tarjetazo para comprarse una vaina que no necesariamente necesita.
Que no necesita. Sí. No obstante, sí creo como que hay una contraparte y que está presente en la industria de la música. Para mí el caso más evidente, el caso de Billie Eilish, uh-huh, que en un momento en el que la música todo era boom, 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 el tupa, todo así, ella hace música que es lenta, que es introspectiva, que generalmente es triste. Entonces yo creo como que hay un poco para todo público, pero ese público sigue siendo minoría, aunque ella ha sido muy exitosa sumamente. O sea, ella de hecho se considera una cantante pop.
Sí, sí, de hecho sí, pero ahí tú puedes ver realmente que ella tiene un nivel de profundidad un poquito más, un poquito mayor.
Sí.
Y increíblemente ha sido exitosa.
Sí, y yo también tuve una entrevista el otro día que estaban haciendo Adele, que ella hablaba de eso, de que ahora toda la música también se está produciendo para que sea consumida a través de TikTok, que se pueda consumir a través de una coreografía, que se consuma para que se haga viral, ¿verdad?
Uh-huh.
E incluso a los músicos emergentes les están exigiendo eso, que hagan música de ese estilo. Y si no, las disqueras no los quieren apoyar. Entonces Adele estaba diciendo que, bueno, pero es que hay un grupo de personas que no quieren esa música, yo tengo que producir esa música. Y la música de Adele, aunque hay algunas que no, yo no diría que toda su música no es triste, pero la mayoría son de temas sobre desamor, sobre desesperanza, sobre soledad. Yo creo que incluso ella ha tocado temas como la depresión, por así decirlo.
Uh-huh.
No sé, yo creo que sí, como que hay un poquito para todo el mundo.
Sí, yo creo que no es una crítica tampoco a ese tipo de música alegre. Yo creo que tiene que existir y debe de existir.
Claro.
Y no importa que exista. Yo creo que el problema está al final en tú escuchar solamente ese tipo de música.
Claro.
En que toda la música que tú escuches sea ese tipo de música.
Pero sabes que hubo un periodo que vivimos los dos, o sea, reciente, que mucha de la música sí era triste, que yo estaba leyendo sobre eso de los años 2000, cuando aquí surge la música emo y tuve que... El rock era, como dicen, el mainstream. Ahora mismo el reggaetón es la base como de todo el pop, ¿verdad? Uh-huh. Pero en esa época todo era como... El pop era pop rock. Y tú tenías bandas como Green Day, Simple Plan, en el último álbum de Blink-182, Linkin Park, que tú dirás, bueno, no son necesariamente pop, pero eran populares en esa época. Y yo estaba leyendo de que mucha de esa manifestación viene con lo que se vivió en esos principios de los 2000, porque teníamos, que acabamos de pasar por el 11 de septiembre, o sea, algo que sacudió a todo el mundo, no solamente a los Estados Unidos. Estaban pasando por crisis económicas, o sea, que había como que mucha desesperanza de esa misma juventud que se iba a enfrentar a una tasa de desempleo altísima. Nos estábamos metiendo otra vez en conflictos bélicos con la misma guerra de Irak. Seguía pasando todo lo que pasaba también con Afganistán. Y tuve que incluso eso se manifestó en mucha de la letra, mucho de lo que se veía, que era como esa desesperanza. Y lo mismo que, por ejemplo, se vio también con el movimiento grunge en los 90, uh-huh. con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, etc.
Sí, pero ahí hay una pequeña uh-huh. dicotomía entre el grunge y la época de los 90 en los Estados Unidos, que era... Era una de las épocas del boom económico de los Estados Unidos, era en los años 90.
Sí, pero una generación que se siente perdida, por así decirlo, porque una generación que no le tocó, que esto es extraño, porque por ejemplo, hay veces que tú no has participado en un gran conflicto o en algún proceso que marque tu generación, te puedes sentir como que tú eres una generación perdida. Uh-huh. Porque por ejemplo, la generación que participó en una Segunda Guerra Mundial, viendo el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? En una Segunda Guerra Mundial, no, yo participé en el conflicto del bien contra el mal. Mi familia yo participé en el proceso de la guerra de Vietnam. O sea, yo pasé por este proceso, ya haya sido que yo esté a favor o en contra, pero pasé por esto. Entonces, esa generación que tal vez no vivió necesariamente todo eso, sino que son los hijos de esa gente, crecen con ese...
La generación X.
Exacto. Crecen con ese vacío, con esas dudas, con esas inquietudes. Y yo creo que eso se manifiesta, lo mismo aquí también. Fíjate que tal vez la generación de nosotros, que no vivieron ni las protestas en la UAS en los años 90, que no vivieron el tema de la guerra civil aquí en los años 60, toda la persecución política que ocurrió entre los 70 y los 80 también durante la época de Balaguer, puede que esa misma generación a veces nosotros nos sintamos como un poco en el aire. O sea, yo creo que el conflicto o el proceso histórico más grande que nosotros hemos vivido en mi generación, yo creo que la pandemia.
Sí.
Si tú supieras.
Sí. De hecho...
O sea, siento como que participé activamente.
Uh-huh. Sí. Yo creo que ese ha sido como el evento de la historia que va a marcar nuestra generación.
Sí. Políticamente hablando, las protestas del 2020, que fueron yo diría que fueron de participación masiva, creo que puedo decir.
Sí.
Pero realmente...
Iba a hacer un comentario sobre eso, pero me valió.
No. A mí me gusta que yo sé exactamente lo que tú vas a decir. Y no. Seguimos. Emadil. No diga. Yo no me quiero meter en eso. No, yo no quiero esa audiencia.
No. Lo que yo iba a decir simplemente es que esa... Según dice la gente, no lo digo yo. Esa fue la feria de empleo más exitosa que... La República.
Ay, esa que es otra cosa. Yeah.
No, esa fue la feria de empleo más exitosa que había en la República Dominicana. Porque curiosamente, mucho de lo que tuvieron ahí uh-huh. A la cabeza de ese movimiento, está todo trabajando en el Estado.
Sí. Bueno, honestamente, no, o sea, no conozco ninguna de esas gente. No te puedo decir que, yo los defiendo. Pero tiene sentido que si tú eres el que querías más cambio, tú ahora trabajes en el Estado, porque es donde tú realmente tienes la plataforma de crear más cambio.
Sí.
O sea,
pero ¿qué? vamos a otro tema que sí, después no. me enciendo y ese tema a mí me quilla.
Exacto. Y como tú estás con tu camiseta de Dragon Ball. Y...
Sí, después de tirar un kamehameha.
Te metes allá allí. Uh-huh. Pues sí. Entonces, sí, definitivamente la pandemia yo creo como que el proceso que más nos va a marcar a todos. Y a mí no me sorprendería que ahora venga también música sobre eso, como sobre el aislamiento, sobre la diferencia, la soledad.
Bueno, si no ha salido, no va a salir ya, porque ya estamos bastante lejos de la
pandemia. ¿Tú crees? Yo creo que sí, que han salido canciones, han salido música.
Sí, yo creo que...
Siento que no hay diferencia.
Hay música que se ha creado en la pandemia, pero aún así, la música que sigue...
Predominando.
Predominando en los medios de comunicación, la música que mainstream, la música que puntúa todos los charts, ese tipo de música que de alguna forma quiere desconectarse de la realidad y decir que todo está bien, que esto es lo máximo, que dame la droga, dame el alcohol, vamos a bailar todo el tiempo. Ese es el tipo de música todavía que está puntuando los charts. Y sí, hay un proceso de repente también que se da...
Puede ser una antítesis también. ¿Eh? Sí, puede ser una antítesis también, por lo mismo que se vivió. Por el mismo aislamiento.
Sí, sí. Que a eso que me refiero. O sea, la gente busca ese tipo de música precisamente por eso, porque hay temas de salud mental muy profundo, que muchos de esos temas de salud mental aparecieron luego de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, de repente... Pero eso no es algo que está pasando recientemente. O sea, de hace 10 años para acá, la mayoría de las canciones que han puntuado en los charts y en la...
¿Son felices?
Son ese tipo de canciones. También hay un proceso que se da, que es normal, que es el cambio en los gustos musicales por un tema generacional. Sin embargo, yo creo que ese cambio se va a dar muy pronto. O sea, que este exceso de felicidad y de vamos a gozar, vamos a tripear, y sobre todo este exceso de música pornográfica también, que de música muy...
Sobre sexo.
Sobre sexo.
Y erótica, sí.
Pero muy, muy... Yo no diría la palabra erótica, es música triple X, porque es muy directa, es muy cruda, es muy in your face, tú sabes. Porque siempre se ha hablado de sexo en la música, siempre. Lo que pasa es que antes se utilizaba otro tipo de narrativa, un lenguaje más poético, se utilizaban este tipo de cosas que tú sabías de lo que estaban hablando, pero no te lo decían así. Sí. Hoy en día la música es... En your fucking face. Yo te estoy diciendo esto y esto, y yo quiero que tú me hagas esto y esto. Y yo estaba viendo en estos días que publicaron un estudio que los Z, la generación más joven, la que nos siguen a nosotros, a los millennials, están rechazando ese tipo de manifestaciones en la música. Que eso es una vaina más de los millennials.
O sea, que todo este fenómeno de in your face es para nosotros. Okay.
Eso in your face no es necesariamente para los Zeta, porque los Zeta, todo lo contrario, los Zeta están rechazando ese tipo de vaina tan cruda, tan sexual. Atención,
porque incluso mucho del contenido que uno ve ahora en, por ejemplo, lo que yo entiendo que está fabricado para los Zetas, por ejemplo, esta serie Euphoria, que los carajitos están haciendo y deshaciendo de muy jóvenes. Entonces, ¿está también hecho para nosotros?
Sí, yo creo que sí. Esa serie no es necesariamente pez blanco de público.
Sí.
No creo. Aunque te lo ponen como que pertenecen a esa generación, pero esa serie fue escrita, dirigida y producida por gente de nuestra generación.
Bueno, sí, eso sí.
Y es desde la visión que ellos tienen...
De esa generación.
De esa generación. O sea, es desde la visión... Es una visión de los Z desde la visión del millennial. No necesariamente desde la visión del Z. Y yo creo que realmente los millennials somos una generación más promiscua de lo que van a ser los Z. Uh-huh.
Sí. ¿Sabes? Me llama atención. Estaba recordando, había una serie que yo veía, yo estaba como en mi último año en el colegio o primer año de la universidad, no me acuerdo, que se llamaba Skins, que era británica. Uh-huh. Y era así mismo, era un descontrol... Donde tú veías como estos muchachitos que estaban en... Creo que eso era también como colegio, se supone, en esa época. Sí. Metiendo de todo. Y también con mucha promiscuidad. Entonces, tal vez sí tiene sentido que realmente nosotros somos la audiencia meta de ese contenido.
Sí, yo... Bueno, eso según el estudio que yo estuve viendo. No recuerdo cómo se llamaba el estudio, ni dónde fue que lo vi. Fue algo incluso que lo vi por un momento y me causó mucha curiosidad, pero no seguí profundizando sobre eso. Sería bueno buscar ese estudio. Pero
¿sabes qué? Perdón, mientras tanto, yo estuve buscando lo de realmente. Y dije, en serio, las últimas canciones más populares de la última década. Pero sí, son por. Bueno, aquí están en esta lista de la BBC Music. Tenemos Kings of Leon, Sex on Fire, que habla sobre sexo. Forget You de CeeLo Green, Counting Stars de One Republic, que también gente buscando su felicidad. Uptown Funk, muy alegre. I Got a Feeling de Black Eyed Peas, que todo Black Eyed Peas era, excepto de que Where's the Love, todo era. Somos felices, estamos en la discoteca, wow.
I'm happy de vaina de Pharrell.
Happy. Exacto. Moves Like Jagger de Maroon 5. Get Lucky de Daft Punk. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Déjame ver. Curiosamente, Rolling in the Deep de Adele está en el número 2. Y es una canción triste, pero es una de
De
10.
diez.
O sea, es un porcentaje muy pequeño, es un 10% solamente. Eso está interesante. Y si tú ves el resto de las canciones, y la mayoría son así también, son muy similares. Me gustaría ver, voy a revisar. ¿Cuáles serían las canciones entonces de Latinoamérica? Porque se corresponde más con nosotros, con República Dominicana.
Yo creo que el charts ahí es todavía peor.
¿Tú crees?
Yo creo que no hay. ¿Tú te acuerdas de alguna canción latinoamericana que no sea feliz, que se haya pegado en los últimos 10 años?
Los últimos 10 años. Yo creo que sí. Lo que pasa
¿Cuál?
es que también nosotros, no sé, tengo una cuenta de Instagram que me da mucha risa, que dice que esta es una canción sobre una joven que tiene que decidir entre su vida o la de su hijo, y dice que los latinos bailando salsa con tu, esa canción es de que me tengo
No, no, no.
que ir,
No, y por ejemplo, Vaina, Simón. Es
ajá,
una canción que habla
Simón,
de
el gran
el
varón,
gran varón, que habla
una mujer trans.
de una mujer trans que se muere de sida.
Ah, exacto.
Y es como que. Y la gente está
La
bailando.
gente baila esa
No,
canción.
no se puede correr y bailando esa canción. O sea,
La rebelión es sobre la esclavitud en Colombia.
exacto.
Y
Divertido.
divertido, exacto. Entonces, nosotros tal vez no somos el mejor
Ejemplo.
parámetro, o sea, yo ejemplo para medir eso. Pero déjame
Sí,
ver, exacto.
y es lógico, o sea, yo creo que eso tiene su explicación. Latinoamérica, desde siempre, Latinoamérica ha estado llevándose el diablo.
¿Sabes que estamos? Ah, yo creo que te dije eso. Estaba en una clase con un profesor que estaba hablando del panorama de Latinoamérica socioeconómico. Y él dice: Latinoamérica jodida, pero contenta.
Exacto, eso es. O sea, a Latinoamérica siempre se la ha estado llevando el sin camisa, toda la vida. Entonces yo creo que esa es una forma, esa es una de las razones por la cual los latinoamericanos somos tan alegres, porque ya que estamos,
Yo estoy escuchando.
ya que nos está llevando el sin camisa, tenemos que buscar alguna forma de, que es lo que veníamos diciendo al principio, o sea, por eso es que la gente se abraza toda esta música alegre y todo, de alguna forma desconectarse de su realidad.
Okay. Según Billboard, las 10 canciones de la década son Despacito, obviamente, que habla sobre sexo. Propuesta Indecente, que como dice su título, sexo. El Perdón de Nicky Jam y Enrique Iglesias. Yo no me acuerdo cuál canción era esa.
No recuerdo.
Pero me imagino que, bueno, un reggaetón, entonces me imagino que tal vez no sé, que es súper triste. Bailando de Enrique Iglesias. Mía de Bad Bunny con Drake. ¿Cuál es esa? Yo ni
Mía de
sé.
la bon
Bueno, supuestamente según Billboard, pero yo no sé cuál es esa. Hasta el Amanecer de Nicky Jam. Ginza de J Balvin. Vivir mi vida, la, es contenta de Marc Anthony. Mi gente de J Balvin y Te Boté de Casper Mágico, Nio García de Real, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, que también no tiene nada que ver con tristeza. Porque como yo estoy contento porque yo te boté,
Exacto.
yo estoy feliz. Y okay, creo que queda demostrada tu.
Mi tesis, ¿verdad?
Sí. Sí. Pero yo creo que es importante nosotros hacer, como tú dices, esa catarsis. A mí personalmente me ocurre que hay veces que yo. Y esto, yo estoy segura que le pasa a más mujeres, a más gente, eso no es algo exclusivo de las mujeres, pero que a veces que tú sientes como mucha presión y tú quieres botar la presión, y yo oigo música triste y yo no estoy viviendo nada de lo que está pasando o sea, en la historia de la canción, pero como que para mí es como que, Es terapéutica. Es como una forma de tú botar presión. A veces, hasta, aunque tú llores, pero que eso no tiene nada que ver contigo.
Sí, sí, sí. Porque, y también, la música triste te ayuda a tener como esa conexión emocional, porque tú te sientes como que tú no estás solo. Que hay personas que probablemente tengan el mismo sentimiento que tú y se conectan vía esa canción. O sea, tú te conectas con el sentimiento que tuvo ese artista cuando creó esa canción, ese compositor cuando hizo esa canción, y tú sientes como que, ah, pero yo no soy el único que se siente de tal forma. Entonces, la música triste también te ayuda a eso. Y también te ayuda mucho con el tema de la creatividad. Escuchar música triste. Te activa esa musa, generalmente. Cuando tú escuchas música triste, porque muchas veces la música triste te ayuda a reflexionar, y cuando tú reflexionas te ayuda con el tema de la creatividad. O sea que tiene muchísimo beneficio tú escuchar música triste. Así que, señores, no solamente Bad Bunny, reggaetón y vaina, también háganse su vainita un poquito más melancólica y que les ayude a pensar y que les ayude a profundizar sobre su vida y a conectarse con sus emociones, porque eso no es malo.
Claro, me gustaría entonces cerrar con eso, con que los aguacateros nos digan cuáles son sus canciones tristes favoritas.
¿Sí?
Y que les ayudan a hacer catarsis. ¿Tú quieres compartir la tuya ahora mismo?
No me llega ninguna a la cabeza realmente.
Ok. Mí hay una que me gusta mucho, que el interpreta Shakira, pero la canción es de Cerati. No, me encanta esa canción.
Ah, ya que mencionaste a Cerati, hay una canción que a mí me encanta, que es Té para Tres.
Sí.
Esa canción, para mí, y es una canción súper triste, porque esa canción habla de cuando él se enteró que su papá tenía cáncer. ¿Su papá o su papá?
Su papá.
Que su papá tenía cáncer y él le hizo esa canción. Y esa canción, los acordes que utiliza la canción, la voz de Cerati y la letra de la canción, es una vaina que definitivamente te produce una sensación muy, muy bonita. Yo creo que esa es mi canción triste favorita.
Bueno, entonces nada, invitamos a los aguacateros a que nos cuenten cuáles son sus canciones tristes para hacer catarsis. Tal vez podamos un playlist con eso, compartir ahí. Y bueno, recuerden, si les gusta el contenido de Aguacatico, por favor síganos en Aguacatico RD y pueden apoyarnos en Patreon a través de patreon.com/aguacaticoRD, donde por hasta $5 pueden apoyar este contenido todos los meses y ser parte de esta comunidad.
Así es, suscríbete en el canal de YouTube y suscríbete también en cualquiera de las plataformas en la cual tú escuches este podcast, lo compartes, así nos ayuda, y le da a la campanita en el canal de YouTube para que te notifique cuando nosotros subamos contenido. Así que nada, señores, nos vemos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico.
Escucha música triste. ¿Por qué? ¿Por qué?